En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. El 25 de marzo la Catedral de Granada comienza sus actos conmemorativos para festejar el quinto centenario de la colocación de su primera piedra, Paqui Pallarés.
El templo catedralicio se llama de la Encarnación y es por eso que este 25 de marzo, día de esa solemnidad en la iglesia, da inicio a los actos conmemorativos que festejan su quinto centenario y que se prolongarán hasta el año 2028 cuando concluya con un año jubilar. Para ello habrá una Eucaristía a las 11 de la mañana que también será con la que de forma más solemne inicie su pontificado nuestro arzobispo don José María, y por la tarde a las 7:30 tendrá lugar un concierto con el grupo El León de Oro como primera de las actividades conmemorativas.
De Granada a Jaén, concretamente a la localidad de Porcuna, donde mañana se cumple el 775 aniversario de la aparición de la Virgen de Alarilla. De un nuevo año jubilar nos habla Lola Ocaña.
Será a las 6 de la tarde de este sábado cuando nuestro obispo don Sebastián abra la puerta santa del santuario y con este gesto de comienzo el año jubilar. Se prevé la presencia de miles de personas en este acontecimiento, por lo que la cofradía matriz ha previsto un importante dispositivo de atención al peregrino. En mayo, tras la romería, la Virgen será trasladada hasta la parroquia de Porcuna, donde permanecerá 11 meses. También sede jubilar, donde los peregrinos podrán obtener las indulgencias plenarias otorgadas por la Santa Sede para comer. Conmemorar tan feliz efeméride.
COPE Andalucía.
Montilla recibe tras 4 años de ausencia la representación dramática de La Pasión de Jesús, en la que 250 actores de hasta 3 generaciones participan en una obra pensada para evangelizar. Nati Gavira.
Desde el año 92 se ha venido representando La Pasión ante el pueblo de Montilla y lo hacen dando vida a los personajes que intervinieron en la condena de Jesús. José María Luque es uno de los directores.
Porque es una forma de evangelización a todo el público de Montilla, incluso a los propios actores, pues lo que fueron esos acontecimientos, ¿no?
Todo ocurre en los prolegómenos de la Semana Santa, el próximo día 1 de abril en el pabellón de deportes de Montilla, cuando volvamos a encontrarnos con el hecho que cambió la historia del mundo.
Y nos trasladamos ahora hasta Guadix. Esta diócesis andaluza va a ser la segunda sede de la exposición de Mystery Man tras su inauguración en Salamanca. Antonio Travé.
Sí, Encarni, ya está todo preparado en la Catedral Accitana para que se inaugure mañana 25 la exposición de Mystery Man, que estará con nosotros 2 meses y después marchará fuera de nuestras fronteras nacionales. En ella se ofrece una reproducción de la sábana santa y la imagen hiperrealista del cuerpo que fue envuelto en ella y un videomapping de ese cuerpo que se podrá contemplar en la cripta de la catedral.
COPE Andalucía.
Con motivo de la jornada por la vida en la solemnidad de la Encarnación del Señor, la diócesis de Málaga ha realizado una campaña de testimonios. Ana Medina.
La web de la diócesis recoge el testimonio de 5 madres que hablan de su experiencia de maternidad desde el minuto 1. Ana es una de ellas y quedó viuda por un accidente de tráfico en su 4º embarazo.
Estas circunstancias me llevaron a ser voluntaria de Red Madre, a animar a las mujeres y decir con mi propia vida que nunca es un mal momento para estar embarazada, para ser madre.
Nuestra última crónica nos llega desde Sevilla. Pablo Enríquez, la palabra es tuya.
Y despedimos este informativo desde Sevilla con algo muy esperado, porque si hay una tradición cultural en la capital andaluza que marca el inicio de la Semana Santa desde hace décadas, es sin duda la interpretación del Miserere de Iradigo en eslava en la catedral. Será mañana sábado a las 9 de la noche y contará con la actuación de la orquesta y el coro de la Asociación Coral de Sevilla, bajo la batuta de Jesús Becerra y un destacado elenco de voces.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén en Mediodía COPE, que arranca justo después del Espejo Andalucía, que hacemos en colaboración las oficinas de los medios de comunicación de las diócesis del sur. Estamos a una semana del comienzo de la Semana Santa. Bueno, a una semana de ese Viernes de Dolores, que es el anticipo de la Semana Grande para los cristianos, en la que rememoramos el misterio de la salvación. Así que esta semana todo tiene aroma a incienso y a azahar, de esa primavera que despierta, que se despereza y que llenará de colores nuestra Semana de Pasión. Buenas tardes, Vanessa, ¿qué tal estás? ¿Nos adelantas los temas de nuestro programa de hoy?
Muy buenas tardes, Lola. Y buenas tardes también a los oyentes del Espejo, que sabemos que son muchos y que siguen este programa para conocer conocer lo que acontece en nuestra diócesis. Semana con sabor a Semana Santa, pero también con un particular aroma mariano. Y es que mañana, Jornada por la Vida, Solemnidad de la Encarnación, el obispo abrirá la Puerta Santa del Santuario de Alarilla con motivo del 775 aniversario de la aparición de María en esta localidad de la Campiña Jiennense.
Les invitaremos a participar en el encuentro de catequistas con más de 500 inscritos y que tendrá lugar mañana en la Casa de la Iglesia.
Y en este viernes hablaremos con el director del Colegio Diocesano La Inmaculada de Linares, que ya se prepara para acoger el próximo curso a los niños y niñas nacidos en 2020 y que empiezan su periodo de escolarización.
Antes de comenzar, como siempre, les vamos a saludar. Ángel López está en los mandos técnicos, en el estudio, Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 24 de marzo, escucha En el Espejo, en la sintonía de COPE Jaén, y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Arranca ya nuestro programa. Más de 500 niños se dieron cita el pasado sábado en la 12ª edición del Encuentro de Niños organizado por el Secretariado de Infancia y de Adolescencia y que se desarrolló con el lema ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? A los niños de entre 8 y 12 años se les pidió que ejercieran como reporteros para averiguar quién es la figura de Jesús en la sociedad jiennense, también para sus iguales y para ellos mismos. Tras esas entrevistas se dirigieron al seminario, a la Casa de la Iglesia, para ponerlo todo en común y hacer distintas actividades por grupos. Una jornada de convivencia que concluyó con un almuerzo compartido. Antes, nuestro obispo, don Sebastián, presidió una Eucaristía en la que también les hizo reflexionar sobre el papel que desempeña en su vida Jesús. Una homilía muy didáctica de la que escuchamos un extracto.
¿Quién es Jesús para ti? Jesús para mí es el Señor, es Dios encarnado, es el Mesías, Dios con nosotros, que ha venido a salvarnos y a darnos la felicidad.
Y el domingo, día del seminario, Fernando Ruano recibía de manos del obispo el ministerio del lector, un paso más en su camino vocacional que lo llevará Dios mediante a recibir la ordenación sacerdotal en 2025, acompañado de su familia, de sus compañeros de seminario y de los formadores. En la solemnidad de San José, patrón del seminario, recibía esta nueva responsabilidad, la de cuidar y sobre todo anunciar el evangelio con sus palabras, con su vida y con sus obras. Una Eucaristía solemne que contó con la Cantoría de Jaén y que fue también la conclusión a las actividades de la Semana Vocacional en nuestra diócesis este año repartidas en el arciprestazgo de Úbeda.
Querido Fernando, hoy das un paso más en tu camino de entrega para ser totalmente luz para los demás, para ser sacerdote. El Señor te llama a una madurez de fe especial. De hecho, hoy te confiere, a través de la institución del Ministerio del Lector, una capacidad que te va llevando a una profunda intimidad con Él, porque quiere configurarte con Él. El Señor te quiere a ti, se fía de ti, te capacita, te envía porque te ama.
Era profesora en Ucrania. Y hijo dice, mamá, coge a los niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayuda buscando casa, buscando para nosotros trabajo.
Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
En Mediodía COPE.
El obispo de Jaén declaraba a finales del pasado 2022 año jubilar de Alarilla con motivo de la aparición de la Virgen María hace 775 años en esta localidad. Una fecha que coincide con la solemnidad de la Encarnación, con la Anunciación de Nuestro Señor, que tendrá lugar este sábado. Todo está preparado en el santuario de Alarilla, donde se esperan vivir con mucha intensidad esta celebración presidida por don Sebastián y que será el pistoletazo de salida para 14 meses de gracia, donde los devotos y fieles de Nuestra Señora de Alarilla coronada puedan alcanzar el jubileo y obtener indulgencia plenaria concedida por la Santa Sede, siempre que estén preparados y cumplan las normas propias que exige el Vaticano. Hoy, en El Espejo, hablamos de la Reina de la Campiña con el presidente de la Hermandad Matriz, Francisco Chaichío Nieto. Hola, Francisco, que lo tenemos de aquí encima, que es mañana. Explícanos el porqué de un año jubilar.
Bueno, pues un año jubilar, un privilegio que viene otorgando la Santa Sede desde tiempos inmemorables a una devoción o a un momento extraordinario, como así lo es el 775 aniversario de la aparición de la Santísima Virgen de Alarilla en la aldea que lleva su nombre. Y es por este motivo por el que el Santo Padre, a petición de nuestro obispo don Sebastián, pues ha tenido a bien otorgarle ese año, año jubilar, año de gracia. Y con motivo de este año de gracia, pues los fieles que puedan acercarse hasta nuestro santuario podrán lucrarse de la indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria consiste en la confesión sacramental, en la Eucaristía, en la oración por el Santo Padre, como no podía ser de otra manera. Y es precisamente lo que a través de su decreto nos hace saber el Santo Padre. Es decir, que todos los peregrinos que se acerquen, que peregrinen precisamente hasta el santuario de la Virgen de Alarilla, pues con ocasión especial, como decía antes, pues puedan lucrarse de esa indulgencia plenaria.
Este sábado, el día grande, con esa apertura de la Puerta Santa, ¿qué hay organizado para esta jornada?
Parecía que no iba a llegar nunca, porque es verdad que llevamos desde hace 2 años prácticamente preparando este año. A las 6 de la tarde dará comienzo ese acto en el que nuestro obispo don Sebastián abrirá la Puerta Santa para todos los peregrinos que durante este año quieran acercarse hasta la planta de la Virgen de Alarilla. Y sí, es una jornada pues verdaderamente histórica en lo que es la devoción a la patrona de Porcuna. Por la mañana está previsto que se salude o que se anuncie la llegada de este año de gracia a través de los templos de Porcuna. Y luego por la tarde, pues sí que será en la aldea de Alarilla donde pues nos reuniremos. Y allí dará comienzo, ya digo, el año santo.
¿Cuántas personas han confirmado su asistencia?
Bueno, pues durante estos días, durante 2 semanas prácticamente, se han estado repartiendo una serie de invitaciones. Si bien no es necesario para acudir a la aldea esta invitación, es simplemente por un tema de a la hora de calcular un poco las personas que está previsto que vengan, pues calculamos que en torno a unas 1.200 personas estarán presentes en el llano de Alarilla.
Y la romería está a la vuelta de la esquina. Este año me imagino que será especial.
Pues sí, prácticamente está ya organizada. Parece mentira también que hace un año ya de la pasada romería, de aquella romería en la que había todavía alguna restricción que otra, ya gracias a Dios no existe ninguna. Y en esta ocasión, pues la verdad es que es una romería muy especial. Dentro de los actos, que prácticamente van a ser los mismos, sí que intentaremos en cada uno de ellos pues hacer algún gesto o algún motivo especial con motivo del año jubilar.
Un año de gracia, traslado especial de la Virgen a Porcuna. ¿Cuándo tendrá lugar?
Pues sí, un traslado que se producirá, si Dios quiere y no pasa nada, el próximo 17 de junio y se prolongará hasta el año que viene, decía, hasta el 1 de mayo de 2024. Asombrosamente será una de las veces o la vez que más tiempo permanecerá la Virgen en el pueblo de Porcuna. Ya tenemos en torno a unas 17-18 peregrinaciones o excursiones contabilizadas que se van a producir a lo largo de estos primeros meses. Evidentemente luego seguirán apuntándose otras parroquias, otras hermandades o otros grupos que quieren peregrinar ante la Virgen de Alarilla, pero sí que es asombroso que sin haber empezado todavía ya contabilicemos esa lista de peregrinaciones que tienen previsto venir en algún momento hasta Porcuna o hasta la aldea de Alarilla.
¿Qué actividades paralelas se han preparado en torno a este Año Santo?
Pues sí, entre las actividades paralelas pues se encuentra, bueno, paralela, la más principal de ellas, y no es paralela, es sustancial del propio año jubilar, es la creación de una obra social que consistirá en la creación precisamente de un hogar para personas que en régimen de semilibertad que obtienen el tercer grado y que por algún motivo pues no pueden acercarse a su hogar de origen. Entonces, pues a través de Caritas Diocesana vamos a contribuir a esa creación de ese hogar. También, pues como actividad extraordinaria, vamos a realizar un documental que recogerá pues toda la historia de estos 775 años, que estará realizado por un prestigioso director de Sevilla, Carlos Valera, que ya ha trabajado pues para otras hermandades también de gran calado, como son la Matriz del Monte, el Gran Poder, la Macarena o la Esperanza de Triana. Pues se realizará una exposición en los meses de verano, Pueblo de Porcuna, sobre toda la historia y el ajuar de la Virgen de Alarilla. Está previsto que se hagan algunos rosarios por los diferentes barrios del pueblo. Una procesión extraordinaria el 7 de octubre, ya en el año que viene, en 2024. En el mes de febrero está previsto que la Virgen visite durante 3 días la residencia de ancianos Virgen de Alarilla. Y la verdad es que muchísimas actividades que programadas pues para que durante todo este año pues vivamos un año pues no solo religioso, que es lo más importante, sino también cultural, también turístico, en torno, eso sí, a la, como no podía ser de otra manera, a la Virgen de Alarilla.
Y sin duda este año jubilar es especial para descubrir una devoción que es muy querida por todos los fieles devotos de Porcuna, por gente de la campiña, pero que también queremos que llegue a otros sitios de nuestra diócesis.
Pues sí, es una devoción que aquí en la campiña se le conoce mucho. Cada año notificamos más visitantes que se unen a los diferentes actos que organiza la cofradía en los días de romería. Y luego en sí, pues la actividad del santuario ha crecido al 100% desde que se produjo ese momento histórico. Hecho que esperamos que ahora pues se siga acrecentando con el caso del año jubilar. Y la verdad que animar a todo el mundo a que participe, que disfruten cuando vengan y que no se dejen nada que hacer en Porcuna, que disfruten de nuestras fiestas, que disfruten de nuestra cultura, que disfruten de nuestra gastronomía, de nuestro turismo y evidentemente, como no podía ser de otra manera, de la Virgen de Alarilla, y que la quieran tanto como nosotros los hijos de Porcuna la queremos. Y la verdad que es un año en el que verdaderamente nos aflora el orgullo de tener a la Virgen de Alarilla y de haber cumplido que no se cumple todos los días 775 años en torno a ella, dándole todo el amor del mundo, y es verdad que ella pues sin duda no lo ha devuelto cada día pues con creces. De igual modo, muchísimas gracias.
Francisco Chachío, presidente de la Hermandad Matriz de Alarilla, muchísimas gracias por atendernos y allí estaremos mañana para cubrir este importante evento en torno a la figura de la Virgen María en su advocación de Alarilla.
El Espejo. Estar informado.
Y cambiamos de asunto. Si hay algo que nos preocupa a los padres es la educación de nuestros hijos, ahora que llega el periodo de escolarización y que algunos será la primera vez que matriculen a sus hijos en un centro de estudios, seguro que se preguntarán cuál es la mejor opción. En nuestra diócesis existe un colegio diocesano, esto es, un colegio concertado que depende directamente del obispado, un centro que ofrece una formación integral al alumnado desde los 3 años, que es bilingüe en valores y con un carisma cristiano. Una opción para aquellos padres de Linares que están estudiando opciones para sus hijos. De este centro hablaremos con su director, que es Andrés Castro. Muy buenas tardes, Andrés. Háblenos de la historia del Colegio de la Inmaculada de Linares.
Hola, buenas tardes. Bien, pues el Colegio de la Inmaculada fue fundado en el año 1954 por la Congregación de la Sierva de San José, de ahí que se nos conozca allí en Linares como la Josefina. Bien, pues este estuvo ubicado en un primer momento hasta el año 1974 en la calle Pontón de nuestra localidad, para luego pasar posteriormente a su emplazamiento actual, en calle Velarde 20. Desde su inicio y hasta el curso 14-15, 2014-2015, inclusive, la titularidad del centro pues la tuvo la Congregación de las Siervas, que han desarrollado una excelente labor durante todos esos años que han estado al frente. Pero luego ya, a partir del comienzo del curso 2015-2016, la titularidad del colegio pasó a manos de la diócesis de Jaén, encabezada por el obispo, convirtiéndose en nuestro centro en el primer colegio diocesano de Jaén, pasando a llamarse, en vez de Colegio La Inmaculada Concepción, a Colegio Diocesano La Inmaculada Concepción.
¿Qué tipo de educación se oferta?
Somos un centro de una línea completa. Ello quiere decir que actualmente tenemos concertada la enseñanza de segundo ciclo de infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria. Además, contamos con un aula de integración para el alumnado con necesidades educativas especiales.
Apostáis por una educación bilingüe, integral y en valores. ¿Qué es de lo que más orgullosos os sentís como profesores de esos alumnos que van pasando por el centro?
Ciertamente apostamos por una formación integral que aporte al alumnado no solo excelencia académica, sino también sólidos valores cristianos. Nuestra finalidad es dotarles de calidad humana, espíritu crítico y creativo, sensibilizados con el medio ambiente, con el fin de educar hombres y mujeres responsables de sí mismos y comprometidos con el mundo que les rodea, para así lograr una sociedad más justa, fraterna y solidaria. Hoy podemos decir con satisfacción que hemos conseguido, a través de todos estos años, formar y educar a muchas generaciones de alumnos y alumnas de toda índole y condición, desde una visión cristiana del mundo y de la vida, asumiendo la realidad sociocultural y el compromiso de servicio a la sociedad, con el apoyo y el reconocimiento de estamentos públicos y privados en nuestra ciudad y, de una manera muy especial, de las familias de nuestro alumnado.
¿Cuántas plazas oferta el Colegio Diocesano para este curso?
En infantil, primaria y secundaria hay algunos cursos que ofertan huequecitos y hay plazas sueltas. Pero lo principal es que en tres añitos ofertamos, en primer curso de segundo ciclo infantil, ofertamos 25 plazas. Y en segundo, tercero y cuarto, se ofertan entre dos y seis plazas en cada uno de los cursos.
¿Hasta cuándo está abierto el plazo de inscripción?
Bien, el plazo de inscripción es durante todo el mes de marzo, así que pues hasta el viernes 31 de marzo inclusive estaría abierto el plazo de solicitud. Luego, una vez ya termine el plazo y ya salgan listados de admitido y demás, habrá un periodo de formalización de matrículas, que para el caso de infantil y primaria será del 1 al 8 de junio y para el caso de secundaria del 1 al 10 de julio.
Pues cuéntenos, ¿por qué la Inmaculada de Linares, el Colegio Diocesano, es una opción única para la educación y la formación de los niños y las niñas?
En este sentido, todos los colegios tenemos un mismo objetivo, la formación del alumnado. Ahora bien, lo que diferencia a unos y a otros es el cómo se hace esto. Lo que a nosotros nos diferencia, aquello por lo que las familias nos eligen, es que nuestro centro apuesta por la formación integral de nuestro alumnado, tanto humana como académica, basada en la transmisión de los valores cristianos. Asimismo, contamos con una plantilla estable de profesorado, altamente cualificada, que da una atención individualizada a nuestro alumnado, adaptada, como no, a sus necesidades, lo que permite garantizar un alto nivel académico, aspecto este por el que se nos reconoce en nuestra localidad, en Linares. Y cómo olvidar también el tándem que formamos colegio y familia. En este sentido, nuestras familias son un pilar fundamental y con quienes, de un modo cercano, trabajamos de forma conjunta para garantizar el éxito, tanto humano como académico, de su hijo. Así pues, nos consideramos una gran familia.
Gracias, Andrés Castro, director del Colegio Diocesano de Linares, por tu participación en El Espejo.
Gracias y buena tarde. Hasta luego.
En nuestra diócesis, la Delegación Episcopal de Familia y Vida, junto con Proyecto Raquel, invitan a participar en una hora santa a favor de la vida. Tendrá lugar mañana sábado, 25 de marzo, a las 6 de la tarde en la parroquia de San Eufrasio de Jaén, a los pies de María Santísima de la Encarnación.
Y antes de ponerle el punto y final a nuestro programa, les contamos que los catequistas tienen una cita mañana en la Casa de la Iglesia. Ya han confirmado su asistencia más de 500, una jornada que se desarrollará a través de los distintos talleres dirigidos a la formación integral de aquellas personas que se desgastan por anunciar el Evangelio a los más pequeños. Por cierto, que lo podrán seguir también online a través del canal de YouTube de Catequesis Jaén.
Nos despedimos ya. agradeciendo las labores técnicas a Ángel López. Lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. La semana que viene, programa especial de Viernes de Dolores, en el que, como cada año, contaremos en el estudio con la presencia de nuestro obispo, don Sebastián Chico Martínez. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.